Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos días, Argentina. Lo puedo decir también porque estamos saliendo por todas las emisoras, las 49 emisoras y radios privadas, públicas, provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias y de pueblos originarios, y la red de estas 49 emisoras que te decía de Radio Nacional. Salvo en el AMBA, ¿no? Que estamos saliendo por FM Nacional Clásica, la 96.7, y estamos acá haciendo, bueno, este trabajo que es aprovechar este tiempo que estamos cuidándonos en medio de esta pandemia para poder darle al contenido escolar en esta radio escuela, bueno, atenuar la ausencia de las aulas y poder estar juntos acompañándonos, en este caso hoy, en vacaciones, y hablando de temas, qué sé yo, que son más para que podamos meternos, ¿no?, en la compu, cuando estamos en casa, investigar, buscar, divertirnos con algunos temas que tienen que ver con los sonidos o con los lugares. Bueno, esto estamos haciendo, obviamente nada reemplaza la escuela, pero bueno, estamos, o a la plaza, a ir a la plaza. En algunos lugares de la Argentina los chicos pueden salir, las chicas pueden salir, en otros no. Tratamos de hablarle a todos y a todas de la mejor manera posible. Hoy voy a saludar algunas radios, ahí me encanta. Por ejemplo, la 94.7 Universidad de Tucumán, la 106.9 Universidad Nacional de Tierra del Fuego, la 103.1 Radio Pública Fueguina, Río Grande. Lo dije con cierto tono de sigla, viste que la sigla, los locutores dicen así. 101.7 Radio Pública Fueguina, Ushuaia, para todo el país. Bueno. A todos y a todas y a todos los que están en este territorio hermoso y enorme, como hay geografía, hablo así, por eso hablo del territorio y de la inmensidad de la tierra. A todos y todas, nuestro abrazo inmenso. Hay un dato importante para pasarte. Si vos o alguien que conoces está viviendo una situación de violencia en casa, podés llamar gratis todos los días del año a la línea 102. Es la línea de atención para chicos y chicas. Están para escucharte y ayudarte. Llamada al 102. O, si no sabes el número, buscalo donde. www.linea102.gov.ar. Lo dije muy rápido. www.linea102.gov.ar. Que la violencia no se quede en casa. Y nos va, así nos vamos derecho a la primera parte y única. Vamos a hablar de todo lo que significa andar escuchando cosas por ahí. Y también forman parte de un mapa, ¿no es cierto?
Así es. Me estás presentando, obvio. Saludando. Hola, ¿qué tal?
Lucila Muñecas, la profe de geografía.
¿Cómo andás, Martín, chicos bien. Y chicas? ¿Todo bien? ¿Tanto tiempo?
A mí me da mucho placer que nos metamos en este tema, porque hablábamos con Lucila, ¿no? Generalmente vos decís mapa, sobre todo hoy, ¿no? Que el mapa lo tenés en el teléfono. Vas a un lugar y si usted está aquí, ¿viste? En
exacto,
un museo.
Mapa. En el subte, en el colectivo, en...
Sin embargo, eso son es una especie de mapa. Ajá, es una clase de mapa.
Claro, es un tipo de mapa entre tantos otros que existen. Tal cual, tendemos a asociar mapas con algo visual, pero hoy vamos a experimentar, digamos, y pensar y viajar, digamos, con los sonidos, ¿no?
Claro, porque se pueden hacer, esa es la pregunta que te quería hacer, se pueden hacer mapas con otras cosas que no sean líneas, ríos sin nombre y puntitos de capitales.
Absolutamente sí, lo charlábamos en alguna clase pasada del ciclo básico, esto de, o sea, lo importante que es pensar más allá de lo establecido,
claro,
a veces, ¿no? De esto,
claro,
que decías vos, estamos muy acostumbrados a los mapas, pero esos son un tipo particular de mapas hecho con determinados objetivos, con determinadas técnicas.
Sí, que cumple una función.
Claro, están perfectos. No cualquiera puede hacer esos mapas, digamos, hay que saber ciertas técnicas de proyección cartográfica o de programas.
De hecho, es una profesión la cartografía.
La cartografía, se estudia un montón para eso, hay que tener muchos saberes técnicos, pero eso no quita que todos y todas podamos hacer otros mapas con lo que tenemos a mano.
Claro.
¿Sí? No es necesario esto que decías vos, líneas, puntos, planos, saber latitud, longitud y demás. Existen, por ejemplo, yo una vez participé de una experiencia muy interesante en Mendoza, en un encuentro de estudiantes de geografía, que es un encuentro que se hace todos los años, va rotando, ¿no?, en distintas partes del país. Esa vez fue en Mendoza y nos juntamos una tarde en la plaza de la ciudad de Mendoza. Era hacia el final del encuentro, ¿no? El objetivo de ese encuentro en la plaza era compartir, sociabilizar, poner en común las experiencias que habíamos tenido, que fuimos visitando distintos lugares de la provincia.
Qué bueno,
¿no?
Qué bueno.
¿Cómo lo hicimos? Bueno, hicimos un mapa que se llama Mapa Gulliver, que tiene que ver con tomar cosas que hay en el entorno en el que estemos. En ese caso eran ramitas de los árboles de la plaza, latitas que había tiradas, prendas de ropa que teníamos nosotros, y representar en el piso, ¿no? De alguna forma, los lugares en los que habíamos estado, y no solo los lugares, o sea, esto que decías vos, no es solo el río, la montaña, la casa, sino qué representaban esos lugares para nosotros, ¿no?
Que es interesante el nombre que tiene, porque el mapa Gulliver tiene que ver con Gulliver, el de la literatura.
Ajá,
que
claro,
se la pasaba viajando, gigante y enano. Sí. Y son las dos cosas. Y justamente las representaciones vienen a partir de los objetos que él tenía.
Totalmente. A veces ese objeto también puede ser nuestro cuerpo, ¿no?
Exacto.
Es muy interesante también, es una dinámica que yo uso a veces en clase. Le pido a mis estudiantes que al principio, ¿no?, cuando nos estamos conociendo, armemos un mapa de la ciudad de Buenos Aires, porque es donde yo estoy trabajando, la Villa 2124, por ejemplo, ahí lo hicimos una vez, que cada uno se posicione en el espacio puede ser el aula en el que estamos trabajando, de acuerdo al lugar donde vive, ¿no? Entonces ponemos un par de puntos de referencia, por decir la avenida Iriarte, la iglesia Cacupé,
claro,
y el comedor, y cada una se va ubicando, ¿no?, de acuerdo a esos puntos de referencia. Eso, que es una cosa súper fácil de hacer, no hay que tener ningún conocimiento más que el que nos da vivir, existir y transitar el espacio.
La pura experiencia de la vida.
Exacto. Sin embargo, dispara un montón de cosas reinteresantes, porque ahí te enterás que sos vecina de fulanito, que no sabías que él vivía al lado tuyo, y que tal otra persona que te interesaba conocer vive en tal lado, ¿no? Se va dando como una interacción. Entonces, el mapa, que es interesante siempre, yo digo, pensarlo como una práctica, o sea, no como un resultado, una imagen, sino algo que hacemos,
claro,
sirve como disparador, digamos, para el encuentro, el intercambio y demás.
Y el mapa, además, tiene una situación justamente, voy a contradecirme, tiene una situación.
Ajá.
Que no es la situación geográfica, cartográfica exacta, que para eso dejamos a los cartógrafos que lo hagan, sino que es una situación propia generada por uno. Entonces ese mapa es identitario.
Claro.
Porque yo puedo hacer el mapa, por ejemplo, de mi familia en mi barrio.
Sí,
mi
sí.
tía vive acá, al lado de tal,
exacto,
a dos cuadras de la iglesia tal, exacto, a una cuadra de la comisaría.
Claro.
Yo miro ese mapa y para mí tiene un sentido.
Sí, sí.
Lo ve otra persona, puede llegar a entender más o menos, pero va a tener otro sentido también.
Totalmente, totalmente. Por eso también es muy importante enseñarlo en geografía, ¿no? Que
claro,
los mapas se leen, porque estamos tan acostumbrados o acostumbradas que creemos que el mapa es la realidad misma de repente,
claro,
¿no? No, son en una representación de la realidad, un discurso, que como todo discurso tiene una perspectiva, un posicionamiento, recorta ciertas cosas, elige resaltar otras. Algo que hacemos también muy habitualmente con los chicos y las chicas es mirar el planiferio. Que
está y ¿no? cuando haces las comparaciones con los continentes.
Claro.
Groenlandia parece un continente enorme.
Un mamotreto al lado
de la mismísima
África, por ejemplo. Que...
O de Norteamérica, la parte norte de América.
Tal cual.
Tienen casi el mismo tamaño.
Tal
o sea,
cual.
Y no es así.
Tal cual.
Esa es una representación también.
Exacto. Es imposible representar una superficie esférica en un plano sin deformar. O sea,
exacto,
no es que la deformación esté mal, sea malintencionada y demás. A veces sí hay otro tipo de operaciones. Por ejemplo, otra cosa que pasa en ese planiferio, que se llama planiferio Mercator, es que el Ecuador, que es la línea que divide a la Tierra en la mitad, fue inventada, o sea, es una línea imaginaria, ¿no? Que se dijo, bueno, que pase por acá, que es la mitad de la Tierra. Bueno, si uno dice en el plano, ¿por dónde tendría que pasar el Ecuador? Si quisiera representar lo más fielmente posible la superficie terrestre.
Y por el centro.
Y por la mitad del mapa, por el centro del mapa.
Pero no es así.
No está así, no es así, está un poquito más abajo, ¿no?
Claro.
Y ahí, bueno, está la explicación de que quien hizo ese mapa, que se llamaba Mercator, era un portugués, en plena época en la cual Europa, lo que diríamos Europa Central, estaba intentando posicionarse como centro hegemónico del mundo. En ese contexto se produjo ese mapa y una de las operaciones técnicas que tiene ese mapa es correr hacia abajo el Ecuador de forma tal que Europa Central quede más en el centro del mapa.
Y además de tener una posición, y eso es una posición, es tomar una posición, también es cierto que la tecnología fue evolucionando. Y si hoy uno quiere medir el trópico de Capricornio, lo puedo hacer con más exactitud que el cálculo que se tenía hace 50 años atrás.
Sí, un montón. Y eso está buenísimo también. Hay muchas experiencias de organizaciones sociales, colectivos, por ejemplo, recuerdo una organización de campesinos en el Chaco que en un contexto de reclamo por una cuestión de tierra, sí. Bueno, con un grupo de investigadores del Gino Germán y de la Universidad de Buenos Aires, hicieron un mapeo tal cual, usando los recursos que vos decís, GPS para georreferenciar los puntos, eso, volcarlo en un mapa del tipo al cual estamos acostumbrados a trabajar y que sirve como instrumento legal, digamos, de defensa, de reclamo.
Ni hablar de cuando se trata de buscar, por ejemplo, cuestiones de tierras en la ciudad, sí. ¿no? Y, por ejemplo, territorios que están allí, que sí. nadie... Bueno, se mensura, que tal es el nombre, cual, sí. y a partir de esa tecnología se pueden tomar cosas. Ahora, ¿qué pasa si yo te digo mañana, sí. che, Lucila, vamos a hacer un mapa con sonidos?
Yo me pondría contento.
Porque de repente, sí. ¿no? Me hiciste la invitación a que charlemos sí. con alguien,
Ajá.
que a mí me parece alucinante ya solo pensar que es el coordinador de la Sonoteca de Bahía sí. Blanca, sí. declarada de interés cultural, no me extraña que así sea, que es Fermín Ramírez, y que vos dijiste, sería bueno charlar con él, ¿no? Porque
estaría buenísimo.
Armaron un mapa.
Sí, algo que capaz a nadie se le hubiese ocurrido, que podemos hacer un mapa con sonidos, ¿no?
Y está Fermín Ramírez del otro lado, ¿no? ¿Cómo está Fermín?
Hola, buenas tardes.
Acá,
¿cómo están?
Lucila Muñeca, la profe, y yo, Martín Harwi, saludamos. Bueno,
encantado.
Encantado, gusto, encantado nosotros de poder hablar contigo y ver esta suerte de sonoteca que hace de mapa sonoro de Bahía Blanca y alrededores, ¿no?
Sí, bueno, en principio gracias por la invitación.
Gracias a vos por atendernos.
Siempre es bueno comentar sobre el proyecto y difundir la idea para que se replique en otros lugares. Uh-huh. Es un proyecto que se puede replicar muy fácilmente, no solamente desde el ámbito educativo, sino desde el ámbito artístico también.
Claro.
Trabajamos con herramientas libres y bueno, quedo abierto a las preguntas que tengan para hacerme.
Ah, bien.
Sí. Bueno, quizás arrancar contándonos cómo surgió la idea, por qué se les ocurrió que era útil, interesante, divertido hacer un mapa con sonidos.
Mira, el proyecto nace en el 2012 a partir de un taller de construcción de proyectos culturales. Tuve la suerte de poder asistir con compañeros de trabajo que también eran amigos. Uh-huh. Y bueno, de la convergencia de nuestros intereses, yo trabajo en una biblioteca
sí.
y en un museo, en una biblioteca popular y en un museo, y mis amigos tienen intereses en el campo de la informática
sí.
y de la bibliotecología, y a mí particularmente me gusta mucho la música y todo lo que es el mundo de los sonidos. Entonces,
claro.
El trabajo final era redactar un proyecto para crear un espacio cultural desde cero.
Ajá.
Y comenzamos a coquetear con la idea de abrir un museo de la música.
Sí.
Después pusimos en juego, interpelamos esa idea, dijimos, ¿por qué tiene que ser un museo si es una idea dentro de todo cerrada, o nos parecía cerrada? Ahora ya sabemos que un museo no es algo cerrado.
Ajá.
Y también pensamos, ¿por qué música, que es un lenguaje organizado,
Ajá.
y por qué no sonidos? Entonces, bueno, fuimos coqueteando con esa idea hasta que se transformó en una plataforma digital.
Sí.
Y bueno, quisimos hacerlo colaborativo, abierto a toda la comunidad.
Bueno, en sintonía como es hoy cualquier colaboración para la red, sí. ¿no? Me parece que eso lo hace infinito, justamente, ¿no? Porque cuanto más gente sepa y cuanto más personas acerquen la posibilidad de colaborar con el mapa, por decirlo así,
sí.
lo hace riquísimo.
Uh-huh. Sí, más valor tiene. La idea del mapa es que permite redescubrir el entorno, pero a través de los sonidos y los significantes que estos comportan.
Uh-huh.
Y esto ayuda a enriquecer o expandir la idea de memoria geográfica que tenemos de la ciudad, porque es una memoria que generalmente está anclada en lo visual.
Vamos a hacer un ejercicio, si te parece, Fermín.
Sí.
Tenemos sonidos de Cabildo, de la localidad de Cabildo, también de Bahía Blanca.
Sí.
Y vamos escuchando juntos, ¿no? Por ejemplo, el pescador.
Sí.
¿Lo escuchás, no?
Sí, sí.
Digo, además, porque el sonido permite, entre otras cosas, en este caso el canto del pescador.
Sí.
Pero permite, por ejemplo, escuchar autos.
Claro.
Un ambiente de calle, Eso es la descripción, una suerte de colectivo, de camión, podemos distinguir. Ahí está.
Sí.
Puede ser que dentro de unos años este canto no esté más.
O que los, como decís vos, los sonidos del entorno sean otros,
¿no?
Exacto, sí. Nosotros nos preguntamos qué sonidos se han ido silenciando o han ido desapareciendo con el tiempo. Uh-huh. ¿Cuáles aún permanecen o se van transformando? Por ejemplo, los pregones y los oficios callejeros.
Claro,
claro.
Que fueron mutando la forma de comunicarse, fueron transformando la forma en que se comunicaban y pasaron desde el canto a viva voz, que es el pregón, hasta la grabación reproducida por parlantes.
Claro. También algo muy interesante que ayer con la productora Caro mirando el mapa pensábamos, está muy bueno ver cómo hay sonidos, porque esto es para explicar un poco, porque no sé si está quedando del todo claro, estos sonidos están georreferenciados, ¿no? Claro. Asociados a un punto del mapa, del plano de la ciudad de Bahía Blanca. Entonces hay sonidos que son, como que los sonidos del centro son típicamente sonidos que asociaríamos con, por ejemplo, acá estamos escuchando...
A los chicos en la plaza.
A unos chicos en la plaza, tal cual. Un sonido bien del centro de la ciudad.
Claro.
Recién escuchábamos al pescador, que lo veíamos más en los márgenes, ¿no?
Claro.
En las zonas más del barrio, claro. Periurbano.
Sí, sí, son prácticas que van estructurando la forma que tenemos nosotros y nos van organizando en cierta medida.
Uh-huh. Y hay un sonido en particular que yo quiero que escuchemos juntos que tiene que ver con, hoy ya no tanto, lamentablemente, pero los sueños y los deseos y el progreso y la llegada de muchas cosas a través de él, que es este. ¿Quién no escuchó alguna vez un sonar de tren y sobre todo en los pueblos de la provincia de Buenos Aires u otros pueblos de las diferentes provincias de la Argentina, ¿no, Fermín?
Sí, 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 son sonidos que particularmente comportan una expectativa, un deseo, una espera y también como van armando las líneas sobre las cuales se fue trazando la ciudad.
Claro.
Están acompañados también de una arquitectura particular y de ciertas prácticas.
Contanos un poquito, sé que hicieron una experiencia de mapeo sonoro también con un colegio secundario de la zona. ¿Cómo fue esa experiencia de armar el mapa? Tenemos algunos de los sonidos que fuimos escuchando son de ahí, del proyecto de ¿Qué pueblo sos? De Cabildo, ¿no?
Sí, se contactó con nosotros una docente de geografía, Andrea, Andrea Mundiñano. Ella tenía un proyecto con sus alumnos de quinto año de la escuela secundaria 4 de Cabildo, se llama ¿De qué pueblo sos? La idea era trabajar sobre los elementos más significativos de la localidad y ellos eligieron el sonido como el lenguaje para comunicarlo.
Ajá.
Y trabajamos también con una plataforma donde se puede mapear gratuitamente.
Ah, buenísimo.
Y a diferencia del mapa de Bahía Blanca, acá trabajamos con SoundCloud, que es una interfaz que es un tanto más atractiva para alojar los sonidos.
Sí, y que los chicos y las chicas de hoy, de cualquier edad, adolescentes, saben qué hacer con ello, ¿no? Con SoundCloud.
Claro.
Esto es la fiesta anual de Rojos y Azules en Cabildo. Escuchemos un poco, a ver. Vamos a hacer una cosa, Fermín. Estamos hablando con Fermín Ramírez, coordinador de la Sonoteca Bahía Blanca. Vamos a escuchar unos sonidos de Bahía Blanca, porque están levantados allí. Por ejemplo, este que es...
¿Podemos hacer un ejercicio de adivinar?
Bueno,
escucharlo
dale.
Y después lo presentamos.
¿Qué creemos que es?
Dale.
¿No? Dale. Suena como agua, ¿no?
A mí me da envidia.
O sea, suena como envidia.
Suena como que quiero estar ahí.
Vos escuchás, Fermín, ¿no?
Sí.
¿Sabés de qué estamos acá? ¿Qué estamos haciendo? Él sabe. Bueno, esto es el arroyo. Puede ser el arroyo Napos en el fuente ferroviario, el derivador de agua,
sí,
¿no? Es eso.
Exacto.
Y digo, esto es registrar simplemente el paso del agua a través de lo que es ese canal.
Sí, en realidad esa grabación que, si mal no recuerdo, la hicimos nosotros, no está enfocada tanto en, o puntualmente, en ese hecho que es el paso del agua, sino en el paisaje sonoro.
Claro, claro.
Cuando uno realiza un ejercicio de escucha atenta, puede comenzar a percibir que hay otros elementos involucrados. Hay sonidos de aves, tráfico, conversaciones entre personas.
Ya que hablamos de eso, conversaciones entre personas y ambiente sonoro, vamos a un sonido que nos llamó mucho la atención con Lucila. Y es el siguiente. Se escuchan cosas. Gente moviéndose, ¿no?
Sí.
Una actividad.
Sí, algo están haciendo.
Cerrada.
Sí.
Actividad en un lugar cerrado.
Sonido rebota.
Sonido rebota.
Ahí hablan un poco. ¿Qué será?
Vos sabés lo que es, Fermina.
¿Cómo la mente quiere imaginarse, no? Hay que, rápido tiene que claro. armar una hipótesis de qué es lo que está pasando ahí.
Bueno, hoy es esto, un entrenamiento de boxeo estamos escuchando. También, ahí cambió, ¿no? Todo el registro, Fermín. Un lugar cerrado, voces, pasos, ajá, golpes.
Ajá. Sí, sí, sí. Bueno, hay deportes, hay un montón también. Deportes y juegos. Hay algunos que pueden llegar a ser históricos, como es la inauguración de un skatepark, que fue una obra esperada durante muchos años, hasta un entrenamiento en un club de barrio, un entrenamiento de básquetbol, que es uno de los deportes más fuertes en la ciudad.
Claro.
Bueno, hasta los juegos en las plazas y los parques, digamos.
Claro. Vamos a hacer una cosa. Primero agradecerte muchísimo, Fermín, de verdad.
Es un
placer charlar con vos, Fermín Ramírez, coordinador de Sonoteca de Bahía Blanca, y escuchamos este que nos llamó cierta curiosidad, que es la sirena del cementerio municipal. ¿Por qué se toca la sirena del cementerio municipal?
Anuncia que el cementerio está a punto de cerrar. Que tenés 5 minutos para salir.
Queríamos no terminar con un audio bien arriba.
Sí, sí.
No, bueno, pero es bastante curioso porque no en todos los cementerios de la...
De verdad, yo lo escuché y necesité que me expliquen por qué sonaba la sirena.
Bueno, Fermín Ramírez, coordinador de la Sonoteca Bahía Blanca, gracias. Y a lo mejor esta charla que tenemos, que va a quedar grabada, también forma parte de la Sonoteca.
Uh-huh. Sí,
y
sí.
Pasarán los años y estarán nuestras tres voces, ¿no? Allí, haciendo este juego. Y sabiendo que, bueno, que la radio que está aquí, que es Radio Nacional en todo el país, hoy hizo eje en Bahía.
Sí.
Y pudimos charlar contigo.
Y fue un poco viajar allá, ¿no? Como teletransportarnos.
Hacer este sí. mapa.
Radio transportarnos.
Bueno, muchas gracias y yo invito a que quienes tengan dudas o consultas, que se comuniquen con el proyecto y si tienen ganas de replicarlo en otros lugares, son bienvenidos. Los vamos a asesorar.
Lo buscás así, Sonoteca Bahía Blanca. Con que solo busques eso, aparece sí. todo. Fermín, muchas gracias.
A ustedes.
Gracias, Fermín. Chau, chau.
Chau.
Impresionante. Me fascina. Hemos hecho
un lindo viaje.
Esas cosas
¿no?
que se llevan de viaje. Esto es Virus. Lugares comunes. Claro. Qué mejor hablar de lugares comunes cuando escuchamos y la música nos lleva ahí.
Vos y yo, con el tiempo atrás, el universo abismal, las fantasías vamos a alcanzar, si querés probar, simplemente comenzar. Mi corazón por vanidad, no cortes la ilusión. mal. Las fantasías vamos a alcanzar. Si querés probar, simplemente comenzar.